COPE Navarra.
Estar informado.
Son las 12:30 de esta tarde. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en COPE, como veníamos contando. Van en aumento los casos de lengua azul y para ello hemos hablado con UAGN. Preocupación en Navarra ante los casos, como decía, de lengua azul que afectan sobre todo al ganado de la zona norte. Desde el mes de julio afecta, como digo, a los rumiantes, tanto domésticos como salvajes, principalmente a vacas, toros, además de ovejas o corderos. De hecho, desde la UAGN, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, se exigen medidas urgentes para combatir la lengua azul. Y es que la organización ganadera advierte de la gravedad sanitaria y económica de la enfermedad, que es agravada por las altas temperaturas. Se juegan su medio de vida. Para ello, saludamos a Beni Urita, de UAGN. Beni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú?
Coméntanos cómo está. Yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está el sector ganadero en cuanto a este tema y si hay casos activos en Navarra?
Sí, a ver, casos activos, por supuesto que hay. Esto empezó realmente con mucha virulencia, mucha más virulencia a partir del mes de julio. O sea, julio y agosto están siendo unos meses muy complicados a la hora de cada día aparecen nuevos focos. Bueno, también es verdad que las temperaturas y bueno, sí que es verdad que ha habido unos cuantos días de no mucha lluvia, pero sí que la primavera ha sido bastante lluviosa y había mucha humedad acumulada en el ambiente, sobre todo en la zona norte, que es donde más casos están apareciendo.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se da cuenta el ganadero de ello? Para el que no conozca, como yo, en mi caso.
Mira, para el que no conozca como tú, los síntomas vendría a ser una enfermedad. Mira, esto se transmite por un mosquito, que creo que no lo hemos comentado. Entonces, es un mosquito que, bueno, además de la lengua azul, también transmite otra enfermedad, que es la enfermedad hemorrágica epizootica, que también afecta a los rumiantes y que también se está dando, pero sí que hay más casos de lengua azul, que es lo que ahora mismo estamos hablando, ¿no? Entonces, la manera de manifestarse la enfermedad suele ser, pues en principio se nota mucha fiebre en los animales, se nota falta de apetito. Hay la verdad es que hay muchos síntomas y son muy variados, o sea, hay también incluso inflamación de articulaciones. O sea, es un poco como si dijéramos, para que el oyente sea capaz de entender, sería como un COVID, por
sí,
ejemplo,
estaba pensando
una
lo
gripe,
mismo,
un
justamente.
COVID, eso es, sí. Pues es un poco así, ¿no? Y que tampoco afecta de igual manera a todos los individuos. O sea, esto es lo mismo. No se transmite de unos a otros, como sí lo hacía el COVID, por ejemplo, en humanos. Tanto el EH como la lengua azul no se transmite entre individuos, sí, y tampoco, evidentemente, de los animales a los humanos, por supuesto, eso no, porque va vía picadura de mosquito. Entonces, si el mosquito te ha picado, contagiar te has contagiado. Luego ya los síntomas que llegues a desarrollar o no, que puede ser incluso en los más graves la muerte, pues eso ya depende un poco de la afectación de cada uno, ¿no? De cómo se encuentre cada individuo.
Hablabas de la muerte como, digamos, el caso más extremo. ¿Se han dado muertes en Navarra?
Sí que se han dado muertes. Nosotros, mira, desde UAGN estamos en continua comunicación con el Departamento de Sanidad Animal del Gobierno de Navarra. Y estuvimos reunidos hace como 2-3 semanas con ellos y sí que nos proporcionaron datos, pero, a ver, datos, por ejemplo, de animales con síntomas, de ganaderías afectadas y demás, de esto nos dieron en concreto de EHE, y de lengua azul sí que nos proporcionaron datos de vacunación. Pero bueno, muertos sí que hay. O sea, en datos eran al mes de julio, había pues casi 700 animales con síntomas. Entonces, luego sí que es verdad que las muertes, pues igual a lo mejor no se registran todas como que sean de EHE o de lengua azul, porque bueno, realmente cuando se declara un foco, pues ya, bueno, se ha declarado el foco, hay que tratar los animales, Y bueno, algunos salen adelante, otros mueren y lo que te digo, ¿no? Pues bueno, el cómputo luego exacto, pues bueno, hay que esperar más tiempo para tenerlo.
Y que os cuentan que al final son los protagonistas, ¿no? Los afectados en este caso, los ganaderos, principalmente, me comentas, de la zona norte, ¿qué os trasladan?
Mira, lo que habíamos empezado antes a comentar, que me decías los síntomas, ¿no? Que me he ido un poco por las ramas, yo creo. Los síntomas, lo que yo te decía, ¿no? Para que los ganaderos identifiquemos las enfermedades. En el caso, por ejemplo, del vacuno de leche, claro, el vacuno de leche lo tienes mucho más controlado siempre porque lo tienes a la vista todos los días. Y luego las ganaderías que trabajan con ordeño robotizado, claro, la información del estado de salud de cada animal es individual e instantánea. Entonces, lo primero que se suele detectar en estos casos suele ser la fiebre. En el ovino, pues similar también. Y luego los que sí que tienen un poco más de complicación son el vacuno de carne, que ahora mismo están pastando en el exterior. Entonces, claro, el
Están
no
expuestos,
tener,
¿no? Ya.
y más que expuestos, que sí que expuestos están todos, ellos un poco más porque ya que están en el exterior, pero también están como fuera del control del ganadero, del control inmediato, ¿no? Porque a pesar de que el ganadero va y mira sus rebaños y tal, pues claro, no es lo mismo que estar viéndolos todo el día. Entonces, claro, están un poco, cuando se desarrollan los síntomas, pues igual es un poco tarde.
Desde OAGN, ¿qué exigís para combatir esta enfermedad en la medida de lo posible? Siempre, claro.
Mira, el combatir la enfermedad básicamente, y es lo que se ha recomendado también desde el Gobierno de Navarra, es la vacunación. No hay otra manera de combatir en este momento. Sí que una vez que están los animales contagiados, bueno, pues puedes paliar los síntomas pues con antitérmicos, con medicación que ayude a la respiración, porque tienen, pues eso es otra de la sintomatología, ¿no? Procesos respiratorios. Entonces, eso sería pues un intentar paliar o curar la enfermedad. Pero la prevención pasa siempre por la vacunación. No hay otra manera de ahora mismo de afrontar la enfermedad. Y sí que es cierto que bueno, hay varios serotipos, entonces hay vacunas para todos los serotipos, y es lo que desde el Gobierno de Navarra se ha recomendado. Pero claro, sí que desde UAGN estamos pidiendo que también en las campañas de vacunación se incluya el vacuno, que a día de hoy no se ha incluido. La vacunación está subvencionada, tanto lo que es la vacuna como su aplicación para el ovino, pero no para el vacuno. Entonces, bueno, no es obligatoria la vacunación, ¿eh? Esto también es así, hay que saberlo, que por decisión política a nivel estatal hace ya unos cuantos años se dejó de tener programa de erradicación de la enfermedad. Por tanto, esto implica que la vacuna no es obligatoria. Entonces, como no es obligatoria, pues no, de alguna manera no se financia como otro tipo de campañas. Pero sí que es verdad que en Navarra el Departamento de Sanidad Animal apostó por financiarla para anticiparse a los serotipos y anticiparse un poco a la problemática que se puede venir si no tienes si no hay una campaña de vacunación activa. Pero claro, se ha quedado fuera de la campaña de vacunación el vacuno. Entonces, desde UAGN sí que estamos solicitando que para próximas campañas, porque esto ha venido para quedarse, evidentemente, bueno, no es que haya venido para quedarse, ya lleva mucho tiempo, pero ahora sí que es verdad que hay como mucha más afectación. Entonces, claro, las campañas van a tener que ser anuales, que se incluya el vacuno en la financiación.
Muy bien, pues al final es verdad que todo repercute, son pérdidas productivas, desaparición, como dices, del ganado, ha habido muertes en Navarra y sobre todo también gasto económico para el ganadero.
Mira, sí que me gustaría hacerte un inciso ahora que has dicho ahí de la ganadería. No está relacionado directamente con lo que estamos hablando de la lengua azul, pero sí que me parece un dato que creo que al oyente le puede resultar interesante, ¿no? Porque son datos, datos, nada más que datos, para que se vea un poco de el camino que está llevando ahora mismo el sector primario, ¿no? Que todo hace a que todo influye para que este sector esté cada vez más castigado y cada vez desapareciendo más. Ayer me llegó el informe anual de la Asociación de Frisona de Navarra. Esto solamente recoge los datos del vacuno de leche que está en control lechero. Pero bueno, también te digo que es la gran mayoría de ganaderías de leche en nuestra comunidad están dentro de control lechero. Entonces, el dato la verdad es que es un poco demoledor y te lo voy a decir más que nada para que quede ese dato. Del 2014 al 2024 han desaparecido el 46% de las ganaderías de vacuno de leche de nuestra comunidad y un total de 43.000 animales. O sea, quiero decir que todo este tipo de cosas lo que van haciendo es, a más, hacer que vaya cada vez mermando más lo que es el sector primario de nuestra comunidad.
Benir Urita de UAGN, muchísimas gracias y a ver si ese vacuno entra en esos procesos de vacunación. Veremos qué pasa.
Esperemos que sí y que el agroseguro introduzca también las enfermedades en las pólizas. Porque si no, mal vamos. Si tienes un siniestro y no puedes y no tienes manera de tener cobertura de ese siniestro, mal asunto también.
Beni, muchísimas gracias y un
Muy
abrazo.
Bien. Muchas gracias a ti. Un saludo.
Y hablamos ahora de la lengua azul con esas personas que ven la realidad de primera mano, las que están ahí con un veterinario, como es el caso de Nicolás Urbani. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, hablando de la lengua azul, ¿cuántos casos se han podido dar este verano en Navarra y cuántos hay activos? No sé si tienen datos, pero bueno, no sé, y también sobre qué zonas.
Sí, pues en la temporada 25-26, según las fuentes del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Foral, pues aparecieron un caso en una ganadería ovina de Elizondo. Entonces, pues bueno, ya la comunidad foral pasa a ser positiva respecto a uno de los serotipos que tenemos en España, porque en España hay cuatro serotipos diferentes de este virus que circulan, el S1, el S3, S4 y S8. Y en este caso, pues lo que se ha diagnosticado oficialmente es el S8. Son cuestiones, la verdad que es una enfermedad complicada, principalmente por esa variedad dentro de los propios virus que la generan, y es lo que hace pues uno de sus retos a la hora de actuar en la prevención, vigilancia, control y erradicación de la enfermedad.
Entiendo que tú como veterinario has visto, ¿no?, de primera mano, como digo, esos síntomas en los animales.
Sí, sobre todo estos síntomas es la fiebre catarral ovina, o sea, al final se les produce una inflamación en la zona oronasal, les dificulta muchísimo la ingesta de alimentos, la bebida. Entonces, pues claro, en épocas de calor como es esta, los animales se vienen abajo muy rápidamente y además, pues luego les presenta otras lesiones a nivel sistémico que en muchas ocasiones, especialmente en el ganado ovino, pues hay explotaciones que pueden tener pues hasta un 30% de mortalidad de los animales.
¿Por qué se está dando sobre todo en zonas del norte, como se comenta?
Bien, pues depende un poco también del vector. Este virus es de la familia Reoviridae y circula a través de la picadura de un insecto asimilable a un mosquito, pero que no tiene la misma biología, que es del género Culicoides. Son insectos más pequeños que los mosquitos y que, sobre todo, pues en determinadas condiciones climatológicas de temperatura y humedad, alguna de las variedades de estos mosquitos pues se reproducen muy bien y entonces, pues a mayor presencia de mosquitos, mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, pues es una situación complicada, pues porque tampoco se puede, podemos decir, sulfatear todo el campo y tratarlo de forma sistémica. Entonces, pues hay épocas, pues como ahora, pues que las condiciones de temperatura, humedad, ayudan a este Culicoides a reproducirse, a expandirse y, por tanto, el riesgo de transmitir la enfermedad es mayor.
Me comentaba Benir ahorita hace unos minutos desde UGN que los síntomas podrían ser un poco a lo que el ser humano, el COVID, ¿no? Fiebre, cansancio, o sea, me ha comentado un poco eso.
Sí, pues el otro nombre de la lengua azul es la fiebre catarral ovina. Entonces, pues un poco podríamos asimilarlo, pero sobre todo es muy importante dejar claro a los oyentes que no es una zoonosis, es decir, una enfermedad que no se transmite al ser humano, lo que sí que tiene una repercusión muy importante en este caso en la ganadería ovina y también afecta nuevamente a la libertad de movimiento de los animales, es decir, a la comercialización. Por tanto, el impacto económico en los ganaderos es muy importante, porque si te limitan el poder comercializar, pues mover con libertad a los animales, pues claro, estás produciendo animales simplemente para quedártelos tú, pues económicamente no es rentable. Entonces, es donde ahí destaca la afección y la gravedad, y por ello es una enfermedad de declaración obligatoria conforme a las normativas nacionales y europeas.
Se habla de las vacunas como solución. No sé si aun vacunando a este tipo de animales la enfermedad puede entrar. No lo sé.
En principio se disminuye muchísimo el riesgo. Eso pues pasaba un poco el ejemplo analógico del COVID, que nos vacunábamos y pudiera ser que nos podíamos infectar, sobre todo por lo que he comentado, por los diferentes tipos de serotipos que tiene este virus. Entonces, en ocasiones las vacunas pues se pueden cubrir pues, frente al serotipo 1, el 3, el 4 y el 8, pero tenemos que recordar que en el mundo hay 24 serotipos notificables. Actualmente en España están estos cuatro, ¿no? Pero siempre puede haber ciertas y en ocasiones pues por el estado inmune del propio animal, pues porque justo cuando se ha inoculado pues está más estresado, etcétera, etcétera, pues no esté correctamente o no actúe la vacuna al 100%. Entonces, imposible que se infecte no es, pero baja muchísimo el riesgo y lo que sí que, vamos, coinciden tanto las autoridades competentes como los expertos que la mejor herramienta de prevención es la vacunación.
Hablas de vacunas, pero creo que aquí en Navarra el vacuno se queda fuera de las vacunas, de la subvención como tal, mal para los ganaderos.
Sí, en efecto, el ganado bovino es el que actualmente pues no se encuentra subvencionado a las vacunaciones en Navarra. Bueno, puede ser que luego poco a poco pues las autoridades competentes y los técnicos del Departamento de Sanidad Animal de la Comunidad Foral son gente con muchísima experiencia y valoren esta situación. Es cierto que, por ejemplo, en Aragón sí que se han financiado también las vacunas para el bovino. La ganadería más implicada es el ovino, las ovejas. Pero bueno, pues si bajamos el riesgo de tanto de permanencia en los animales como de transmisión, pues a través de la vacunación, creemos que puede ser pues la herramienta más eficaz. Entonces, pues habrá que hacer un correcto análisis del riesgo. Es muy importante también que los ganaderos declaren las sospechas de enfermedades compatibles con esta patología, tanto en bovino como en ovino, y en base a eso, en base a la distribución de la enfermedad, pues ahí es donde las autoridades competentes tienen que pues, tomar cartas en el asunto y decir, pues sí, es necesario que esa vacunación voluntaria también sea financiada para que haya más ganaderos que vacunen. Entonces, es una cuestión compleja a nivel logístico y administrativo, pero es otra herramienta más y, vamos, entiendo que si los sindicatos agrarios y que son los representantes principales de los ganaderos lo están demandando, pues tendrán también que ser escuchados por las autoridades competentes.
Tú estás ahí tratando con los perjudicados, con los ganaderos. ¿Qué te comentan de esta situación?
Pues es una enfermedad que genera mucha incertidumbre, porque hace pues, aproximadamente 10 años, pues, por ejemplo, las vacunas causaron una gran reacción en el ganado ovino que se vacunó y hubo incluso casos de mortalidad por las vacunaciones, muchos abortos. Entonces, es una situación ahí compleja. Actualmente se han modernizado, se han actualizado esas vacunas, han bajado muchísimo el riesgo, prácticamente no tienen reacciones secundarias. Y entonces tenemos que trabajar en esa sensibilización de los ganaderos para que vean que la vacuna es inocua, que funciona y que además previene. Y por otro lado, también pues que tengan especial cuidado a la hora del movimiento de los animales y si tuviera algún animal con síntomas clínicos compatibles, evitar cualquier movimiento de esos animales y comunicarlo, sobre todo lo que hemos dicho, es una enfermedad de declaración obligatoria, comunicarlo bien al veterinario de la explotación o a los veterinarios oficiales de las oficinas comarcales, porque es la cuestión fundamental en este tipo de enfermedades que son vectoriales, que son además un poco asociados a la época del año, etcétera, etcétera, es la comunicación para hacer una gestión correcta. En ocasiones los ganaderos también puede ser que sean un poco menos colaboradores, les da cierto recelo el comunicar la patología, pues por toda la burocracia que conlleva, el sacrificio del animal, etcétera, etcétera. Pero es importante declarar oficialmente las patologías para que las autoridades competentes tengan datos suficientes a la hora de actuar.
Nicolás Urbani, bastantes problemas tenemos ya como para que ahora además ya este sea uno que se añada. Esperemos que se restablezca la normalidad cuanto antes a través de vacunas o a través de la disminución de temperatura. Veremos cómo va. Muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias a vosotros por la divulgación.
Un abrazo. Son las 12:50 de este mediodía. Escuchas Herrera en COPE.